Herrera en COPE.
Estar informado.
Las noches de verano son uno de los momentos más preciados de esta época. Si no fuera por cosas como esta. Esos mosquitos que no pueden faltar en cualquier noche veraniega que se precie. O las avispas cerca de cualquier piscina. En la playa las medusas pueden fastidiarnos una buena tarde de saltar olas. Y una garrapata, otra de picnic en el campo. ¿Cómo sabemos lo que nos ha picado? ¿Nos tiene que preocupar? ¿Cómo se calma ese dichoso picor? ¿Qué pasa si nos da reacción y todo se inflama? Héctor Castiñeira es enfermero y divulgador en redes sociales como Enfermera Saturada, que lo conocemos. Y estas son las consultas que más le llegan a lo largo de estos meses. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ahora que se habla tanto de lo mosquito tigre, ¿no? También del virus del Nilo, que recientemente pues han estado de nuevo fumigando en toda la zona de Andalucía. ¿Cómo distinguimos el mosquito que nos ha picado? Porque hay gente que tiene verdaderas reacciones, aunque estemos hablando de un mosquito común.
Sí, es que es como que ellos eligen, ¿no? A la víctima perfecta, y de hecho, pues todos tenemos que buscar ese amigo al que le gusta, que es el favorito de los mosquitos.
Cerca, ¿no?
Claro, para decir, bueno, ya le pican a él y yo me libro, ¿no? A ver, pero ya ahora un poco más en serio, sí es cierto que la verdad es que la picadura puede ser muy molesta, ¿no? Incluso puede causar esa reacción local con inflamación, con picor, con ese ardor que no se consigue calmar. Y la verdad es que podemos distinguir, porque a veces te dicen, ¿fue era mosquito tigre o no era mosquito tigre? Y dices, es que no lo he visto, o sea, no me ha dado tiempo de verlo, ¿no? Era muy rápido. Bueno, pues un poco sabiendo la hora del día a la que nos ha picado, podemos intuir si es mosquito tigre o no. ¿Por qué? Porque el mosquito común, el de toda la vida, el que llevamos toda la vida con él, que nos lleva molestando desde siempre, bueno, pues ese tiende a picar desde la puesta del sol, o sea, al atardecer, por la noche, es su hora favorita de picar. Sin embargo, el mosquito tigre no, ese no suele picar más por la mañana, hacia el mediodía, tiene como horas distintas y el mosquito tigre pica más por el día y el otro mosquito, el común, por la noche.
Remedios caseros que la gente usa en las picaduras. Vale, frío puede tener sentido, pero barro, amoníaco, vinagre, ¿esto lo echamos o pasando de ello?
La gente le echa todo tipo de especias que te puedas imaginar. O sea, lo que empieza a echarle de todo lo que tiene por casa, yo creo que en esa desesperación de cómo consigo calmar este se suele decir además, este veneno que me ha dejado aquí el mosquito, ¿no? Realmente no es un veneno, sino que lo que nos pica es la saliva del mosquito, que claro, nos pica, nos deja ahí su saliva, a la vez que se lleva nuestra sangre, y esa saliva es la irritante, la que nos pica. ¿Qué podemos hacer? Como decías bien al principio, hielo. Le aparquemos un poquito de frío, hielo, o cualquier cosa que tengamos en el congelador, lo sacamos, lo aplicamos ahí un ratito, y si es cierto que nos va a calmar y nos va a aliviar un poquito esa reacción local. ¿Qué va a hacer? Va a bajar la inflamación y va a evitar que se extienda un poco más ese veneno, vamos a llamarle, ¿no? Pues ese veneno que no se extienda, sino que se quede ahí concentradito y que no nos moleste mucho más y que baje esa inflamación y que calme algo el picor. ¿Y qué más podemos hacer? Pues ponerle el típico bolígrafo que de toda la vida que se encuentra en farmacias que tiene un poquito de amoníaco.
Sí.
Bueno, pues lo aplicamos, que ya se vende para eso, para después de las picaduras. Si no ha funcionado la prevención, pues aplicamos ese calmante, que sí es cierto que como tiene un poquito de amoníaco y otro tipo de calmantes también, pues nos va a aliviar esa sensación de picor. Importante, sé que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, no rascar. Vamos a intentar no rascar, porque si rascamos mucho...
Ni clavar uñas haciendo cruces ni nada de
claro,
esto, ¿no?
Claro, si lo de la cruz con la uña es una cosa muy curiosa.
Sí, no sé de dónde salió.
¿De dónde ha salido eso? Es un poco raro. Pues eso, que no vamos a rascar porque vamos a hacer herida y al final lo que vamos a hacer, pues esa herida se puede infectar y también tenemos otro problema añadido.
Ya. ¿Qué hacemos en el caso de las picaduras de avispa? Porque estas son más serias, duelen más, el hielo puede... Pero hay gente que después le empiezan unas reacciones tremendas. ¿Esto es porque tienen alergia?
Claro, en este caso sí que la picadura de avispa hay personas que son alérgicas y aquí estamos hablando ya de algo muy serio, porque esa reacción alérgica a la picadura de avispa puede comprometer la vida, o sea, no es como la de mosquito que, bueno, te molesta más o menos, estás un rato, unas horas molesto, pero aquí hablamos de una situación que compromete la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen como esa reacción de hipersensibilidad a ese veneno que nos, de la picadura de avispa. La avispa llega, nos pica, se asusta, se ve amenazada y entonces nos deja ahí clavado el aguijón y entra también un poquito de, se inocula un poco del veneno de la avispa. Hay personas, como digo, que tienen esa reacción de hipersensibilidad y entonces ocurre, pues como las personas que son alérgicas a los cacahuetes y comen un cacahuete, pues exactamente lo mismo. Esa reacción de hipersensibilidad va a hacer, pues, que se nos cierre la tráquea, que nos cueste respirar, que se realice una, que esa reacción, en vez de ser una reacción local justo ahí donde nos ha picado, sino que no nos afecte a todo el cuerpo y que llegue incluso, como digo, a que podamos perder la vida. O sea, que realmente esas personas que ya están diagnosticadas, que se han hecho las pruebas de la alergia y han visto que tienen alergia al veneno de la picadura de avispa, llevan como unos bolígrafos autoinyectables de adrenalina para ese, en ese caso, cortar de inmediato esa reacción alérgica y, como digo, realmente salvar su vida, ¿no? Entonces es importante, si alguna vez nos ha picado y nos ha dado una reacción de estas fuertes, no dejarla pasar y controlarlo y revisarlo. No vaya a ser que seamos alérgicos y tengamos que tener más precaución. Si no somos alérgicos, pues un poco lo mismo. Vamos a tratar de calmar esa inflamación con un poquito de frío, con ese bolígrafo con amoníaco que va también a bajar un poquito a calmar el dolor. Y bueno, vamos a revisar también, una vez que calme un poquito el dolor y baje la inflamación, si nos ha dejado el aguijón. Porque hay a veces, a diferencia del mosquito, sí es cierto que se puede quedar ahí el aguijón y hay que retirarlo.
Vale. ¿Qué hacemos con las garrapatas? Porque lo hemos hablado. Salimos al campo, pero es que hay veces que no hace falta salir al campo. Yendo de picnic a cualquier parque de la ciudad,
sí, sí.
Está habiendo un montón de picaduras. Dicen además que este año, con las altas temperaturas que hemos tenido, y sobre todo con las lluvias de la primavera, han proliferado más y que es algo que se está viendo más en los servicios de urgencia. Pero claro, ¿cómo detectar primero que nos ha picado una garrapata?
Es que hay más que nunca. O sea, hay más garrapatas que nunca. Es una cosa, está habiendo una explosión de garrapatas, podemos llamarle así, porque realmente está habiendo muchísimas. Su época fuerte es entre los meses de mayo y octubre, y ahora mismo, como te digo, en casi en cualquier parque urbano puedes salir con esa picadura de garrapata. Claro, ¿cómo la localizamos? ¿Cómo sé que me ha picado una garrapata? Realmente no nos va a doler, a diferencia del mosquito que dices, ¡ay, me ha picado!, ¿no? Y entonces ya ves ahí la picadura de mosquito, no te va a doler. ¿Por qué? Porque cuando la garrapata se clava, cuando se clava, nos va, en ese momento va a inyectar su saliva, y en su saliva lleva un anestésico. Entonces, claro, al final es todo tan inmediato y tan rápido que tú no te vas a enterar de que te ha picado esa garrapata. Sin embargo, ella sí está ahí clavadita y empieza a chupar tu sangre para aprovechar y para reproducirse. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer cuando volvamos de dar un paseo por el campo, un picnic, cualquier cosa, si no hemos echado repelente, si no lo hemos prevenido de forma adecuada, y aún así siempre conviene hacerlo, nos damos una ducha y vamos a pasar la mano por todo el cuerpo. Cuando digo todo, es todo. Entre el pelo, por detrás de las orejas, en las ingles, en las axilas, sobre todo en los pliegues, porque les encantan los pliegues, ahí donde hay humedad y si hay pelo y demás, pues se queda ahí tan escondidita, y entonces pasamos la mano, y si al pasar la mano notamos como que tenemos ahí como una lentejita, como
un garbanzo, una verruguita.
Sí, como una verruguita, justo. Notamos ahí algo que no había, y dices, ¿qué es esto? Bueno, pues ya miramos, porque puede ser que nos encontremos ahí a la garrapata.
Que esa garrapata va a ir creciendo. Héctor nos ha traído dos ejemplos de garrapatas, de cómo se incrustarían en la piel y qué es lo que tendríamos que hacer para extraerlas.
Claro, porque la garrapata, pues eso, vemos también un poco de todo, ¿no? Primero, ¿qué no hacer? Porque claro, la gente dice, ah, tengo una garrapata, pues le echo, la quemo con un cigarrillo, le echo aceite para ahogarla, que dice alguna gente, ¿no? Claro, porque luego te llegan a urgencias y dices, yo le eché aceite para ahogarla y que se soltara, y yo, no ha funcionado. No, claro, ¿por qué será? Claro, entonces, vamos a explicar exactamente, pues eso, qué hacer y qué no hacer. Sí es cierto que la mayor parte de picaduras de garrapata no tienen consecuencias. O sea, hay que estar tranquilos, porque la mayor malo será que justo la que te ha picado a ti sea pues la que
Hablamos de enfermedad de Lyme, claro. De Crimea Congo, enfermedades que transmiten y que enfermedades que son serias, sí, las garrapatas.
Enfermedades graves que transmiten, pero sí es cierto que, bueno, que la mayor parte de ellas no tienen eso. Entonces, una vez que nos pican, claro, puede estar o de estas dos que he traído aquí, de estos dos modelos, puede estar o pequeñita, como sería como recién picada, o ya pues vemos que ha triplicado.
Que vendría a ser el tamaño de una lenteja en la vida real, ¿no?
Sí, más o menos como el tamaño de una lenteja, o que ha crecido y que ha incluso quintuplicado su tamaño, que vemos que está enorme. ¿Qué suele hacer la gente erróneamente para retirarla? Agarrar por la parte grande, por la parte cómoda, por el abdomen. Que claro, como está muy hinchado, pues es más cómodo agarrar por ahí. Si yo agarro por el abdomen y aprieto, lo que estoy haciendo es reintroducir toda la sangre que ya ha absorbido, que ya ha chupado, y entonces estoy reintroduciéndola en el cuerpo. Si la garrapata tiene alguna bacteria, como por ejemplo como la borrela, que nos puede transmitir el Lyme, en cuanto aprieto, estoy introduciendo yo esa bacteria. Entonces, no vamos a apretar por el abdomen, por la parte gordita, no vamos a apretar, porque entonces reintroducimos. Entonces, ¿cómo la quitamos? Porque sabemos que no se ahoga, sabemos que hay que quitarla con unas pinzas, pues cogemos unas pinzas muy sencillas, que todos tenemos en casa unas pinzas, y las ponemos en primer lugar de forma paralela a la piel. Es decir, no vamos a ir de forma perpendicular,
de arriba, sino paralelo.
Siempre paralelo. Y vamos a buscar la parte de la garrapata que está más pegada a la piel, la cabecita, que la tiene ahí clavada junto a la piel. Entonces ahí apretamos firmemente, una vez que localizamos ahí lo más pegado a la piel posible, y retiramos hacia arriba de forma vertical. A veces cuesta un poco porque la garrapata...
O sea, no de las patas ni del abdomen, sino de la cabeza.
De la propia cabeza.
Pegado directamente a la piel.
Pegado directamente a la piel. Ahí agarramos firmemente y retiramos hacia arriba. A veces se resiste un poquito porque ya se quiere quedar, pero tiramos damos de forma firme, no a tirones, sino de forma firme, la retiramos hacia arriba. Y ahora puede decir alguien, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Me la quedo de recuerdo? Pues sí. Claro.
¿Sí?
¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a meter en un botecito que tengamos por casa. Me da igual, cualquier bote que tengamos en casa, vacío. Y la vamos a guardar. No de recuerdo, sino que la vamos a reintroducir en ese bote, lo tapamos y la metemos en el congelador. Claro, que no se la confunde, que esto no es para cocinarla luego, sino que la metemos en el congelador. ¿Por qué? Porque durante las 4 semanas siguientes a esa picadura que hemos detectado y que hemos retirado la garrapata en casa, porque es cierto que para retirarla no hace falta ir a urgencias, como te digo, tú ves esa garrapata, la retiras bien, la guardas en un botecito. Durante esas 4 semanas posteriores tenemos que vigilarnos. Tenemos que ver si aparece fiebre, tenemos que ver si aparecen pues calambres musculares, palpitaciones, por ejemplo, algo raro, que dices tú, esto no lo tenía, noto taquicardias, noto palpitaciones, noto incluso como que pierdo fuerza a lo mejor en un brazo o en una pierna, calambres musculares, cualquier cosa rara que aparezca, me voy a urgencias y me voy con la garrapata. Y digo, me ha picado esta garrapata que traigo aquí.
¿Hace tantos días?
Hace tantos días, porque le puedo poner la fecha exactamente en el botecito. Me ha picado esta garrapata y entonces digo, pues tengo estos síntomas. ¿Y qué vamos a hacer? Analizar la garrapata. Porque analizando esa garrapata sabemos qué enfermedad es la que te ha transmitido. Si es que te ha transmitido alguna, que a lo mejor resulta que tienes una gripe o cualquier otra cosa.
Que lo más
¿no?
normal que estamos hablando es que te pique, pero que la garrapata no tenga absolutamente nada.
Eso es lo más normal y lo más habitual. La gente se suele asustar mucho porque, claro, la garrapata se asocia al IME, se asocia a enfermedades graves, y entonces la gente viene corriendo, me ha picado, y viene ya buscando un tratamiento. Y claro, cuando se la quitas, se la entregas y no le das ningún tratamiento, dice, pero no me vais a dar unas pastillas.
Para esto he venido.
Claro, para esto he venido. Digo, no, ¿por qué? Porque la mayor parte no tiene ninguna consecuencia. Si la tiene, vamos a ver con los pasos de los días qué es lo que pasa, y vamos a analizar la garrapata para ver pues si tenía algún tipo de bacteria, si tenía algún problema que te ha podido transmitir, ¿no? Entonces, eso, importante guardarla 4 semanas y vigilarnos si aparece algo raro. Y entonces ahí sí acudir a urgencias.
Cuando la hemos sacado, como has dicho, las pinzas tienen que estar lo más pegaditas a la piel. Después hay que desinfectar esa picadura para evitar que se forme, pues no sé, una herida que se infecte.
Importante eso también. Una vez que la hemos quitado, ¿qué hacemos con la zona? Bueno, pues agua y jabón. Lavamos con agua y jabón y después sí aplicamos un antiséptico que tengamos por casa. ¿Que hay gente que tiene la povidona yodada clásica que es muy habitual? Pues me vale. ¿Que hay gente que es un poquito más avanzada en antisépticos y tiene ya la clorexidina? Pues mejor todavía. Porque claro, es cierto que en esto de los antisépticos la cosa se ha ido evolucionando también. Hace años se utilizaba mucho la mercromina. Claro,
sí.
Pero cuando éramos pequeños, bueno, eso ha pasado ya después a la povidona yodada y ahora pues ahora a esta otra, ¿no? A diferentes antisépticos que van evolucionando. Que dice, la gente dice, va por modas. Digo, no es que vaya por modas, es que seguimos estudiándolos y van mejorando su capacidad para desinfectar esa piel y prevenir enfermedades.
Vamos con otra de las picaduras típicas del verano.
Con la buena suerte que tengo, me acaba de picar una medusa mientras buceaba. Y por colmo, he ido al socorrista a pedirle una crema para picaduras de medusa y me ha dicho que no tenían, pero me ha dicho una forma de quitar el veneno de la picadura.
La forma que me han dicho que hay para quitar el veneno de la picadura es el coger arena mojada y aquí sobre la picadura, me imagino que te aliviará. La verdad que sí que aliviará. Y a ver si tenemos suerte y no se me cae el brazo.
Esto es como lo de las avispas que antes te decían, ponte un poco de barro que te ha picado. Pues ahora en medusas se ve que hay socorristas que recomiendan ponerse arena. ¿Esto sí o esto no? ¿Qué hacemos?
A ver, hay una parte de verdad y una parte de no tanta. Claro, la medusa molesta muchísimo, pica, irrita. ¿Qué hacemos a veces? Echar la mano, ¿no? La mano nunca, porque claro, se nos va a quedar también pegada ahí la mano ahí y nos va a empezar a picar la mano. Vamos a la orilla, cogemos la típica pala que algún niño seguro que hay en la orilla jugando con una pala, se la pedimos prestada y rascamos todos los restos que hayan podido quedar pegados ahí, pues eso, con esa pala, con ese cubo, con algo que tengamos y la rascamos y retiramos los restos. Una vez retirados, ya está la zona sin restos de medusa, ¿qué hacemos? Pues echamos agua de mar, simplemente cogemos agua de mar, lavamos la zona bien.
¿Agua? ¿Agua dulce agua no?
Mar. No, cogemos agua de mar, que la tenemos además allí a mano, y con agua de mar lavamos la zona. No orinamos encima. Claro, que parece, claro, esto lo hemos visto mucho en una en serie muy conocida.
Sí, en Friends.
Claro, en Friends, lo de no, hay que orinarle encima. Digo, no, a ver.
¿Esto se ha quedado de mito?
Esto se ha quedado totalmente, ay, pero totalmente. O sea, hay gente que te ha dicho, no, no, pero ya un amigo, pues ya, yo miraba hacia otro lado y me ha hecho el favor. Pero ¿qué favor te ha hecho? O sea, de verdad, o sea, no hagáis esto. Claro. Primero, porque no va a aliviar, o sea, no te va a calmar el picor ni el dolor. Segundo, es un poco humillante incluso. Y tercero, que además que la orina puede contener bacterias, o sea, claro, que al final estás contaminando la zona. Así que nada, nos ahorramos ese paso.
Oye, me ha hecho gracia lo de la pala, porque yo había oído mucho esto con una tarjeta de crédito, pero yo decía, ¿pero quién se lleva las tarjetas de crédito a la playa?
Claro, es que se decía mucho lo de la tarjeta, que también te sirve, digo, pero claro, a la playa la gente lleva lo mínimo, o sea, no vas ahí con la tarjeta de... Claro. Entonces, claro, no llevas la tarjeta de puntos del supermercado, ni llevas nada, entonces te coges
el carnet de la biblioteca.
Claro, como va a haber un niño seguro en la orilla jugando con una pala, pues se la pides prestada, rascas los trozos y los retiras. Y después, pues eso, le aplicas, como decíamos, el agua de mar para seguir lavando un poquito la zona, y ahí ya sí después lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, hielo, vamos al chiringuito, nos tomamos un agua y a la vez pues aplicamos ahí un poquito de hielo para que baje la inflamación. Y luego, pues si tenemos un montón de soluciones en las farmacias, volvemos un poco a lo mismo, a ese mismo remedio del principio que tenía un poquito de amoníaco, pues exactamente igual. Ese post picaduras que se aplica y que tiene un poquito de amoníaco y que nos va a aliviar la zona.
Nos decía hace unos días el nadador Pablo Fernández que incluso tuvo problemas en aguas abiertas con las carabelas portuguesas que llegaron casi a costarle la vida. Ahora que hay tanto en el norte, igual que el pez escorpión, ¿con estos animales hay que tener más cuidado? ¿Después no está de más acudir a urgencias o no? ¿Podemos tratar así mientras no tengamos ningún otro síntoma más allá del... pues eso, del dolor, de la molestia, de la rojez?
Claro, es que aquí estamos hablando ya de otro tipo de animales más agresivos, porque claro, sí es cierto que en este caso estas medusas que comentas son mucho más agresivas, van a provocar calambres musculares, van a provocar espasmos, especialmente en niños pequeños, en personas con un estado delicado de salud, ojo, sobre todo en niños pequeños también, porque sí pueden causar más problemas y problemas graves, así que con una carabela portuguesa, ahí ya te las ves con palabras mayores, y ahí sí que conviene echar un vistazo, porque no es como la típica medusa normal que te va a irritar la zona y te va a molestar un poquito más. Y con el pez escorpión es muy habitual también en las playas del norte, a veces, depende un poco de la zona, hay zonas que se llama pez escorpión, zonas en las que se llama faneca o faneca brava, va a depender un poco de la zona de la playa o de la zona...
Es este que se camufla en la arena y
correcto,
que de repente notas, claro, como que te ha pinchado algo en el pie.
El aguijón es el mismo y el dolor es el mismo, solo cambia el nombre. Pero claro, tú en cuanto pisas, pero claro, tú no sabes que está ahí, entonces en cuanto pisas, él levanta el aguijón y te lo clava. Claro, él duele muchísimo, o sea, esa picadura es una picadura que duele mucho, que molesta mucho. Hay una parte positiva que nosotros conocemos y es que sabemos que ese veneno de ese aguijón que te ha dejado ahí clavado y que te inyecta el veneno, sabemos que es termolábil. Entonces, en cuanto nosotros introducimos ese pie, suele ser el pie, en un recipiente que tenga agua caliente, se anula ese veneno. Sabemos que es termolábil, que se estropea con el calor, entonces metemos ahí el pie un ratito, durante 20 minutos más o menos, y el dolor desaparece casi instantáneamente, porque anulamos ese efecto del dolor. Y lo dejamos más tiempo, porque la gente dice, bueno, ya me ha pasado. Y digo, no lo retires, que te va a volver a... Déjalo ahí un ratito hasta que ese dolor se vaya por completo. Y luego revisamos la zona, porque es muy habitual que se haya quedado ahí el aguijón y hay que retirarlo de forma manual con unas pinzas. Pero nada, ahí simplemente eso, ponemos calor. Una forma de prevenirlo, llevar las típicas fanequeras para caminar por la playa, o si no, ir arrastrando los pies. En vez de pisar plan, plan, plan con las plantas de los pies, vamos arrastrando un poquito los pies y si está por allí se va a asustar y se va a marchar.
Vamos con otra de las cosas típicas del verano, las quemaduras solares. Estamos acostumbrados a todos a decir, no, protección, 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 pero llega un momento que se nos olvida que nos lo hemos echado muy pronto por la mañana y nos quemamos. ¿En qué momento, cuando hay gente que empiezan a salirle ampollas, cómo tenemos ya que actuar cuando empieza a ponerse eso, digamos, más feo?
Claro, o el empeine del pie. A mí me pasa siempre que me olvido de los empeines de los
también.
Pies. Ahí no he hecho protección porque se me olvido y al final
las
te los acabas...
Las caras internas de los brazos.
Siempre hay una zona que se te olvida. Claro, si es la típica irritación en la que pues, vemos que está rojo, que está inflamado, que está un poquito caliente y que nos duele un poquito, no haría falta nada especial. Simplemente ese producto que vamos a encontrar, que es para después del sol, que lo encontramos en cualquier supermercado, para farmacia, y ese lo vamos a aplicar. Suele tener aloe vera y otros compuestos que suelen calmar y aliviar la piel. El problema es que, claro, a veces esa quemadura es muy grande y, como decías, pues empiezan a aparecer ampollas y otro tipo de quemaduras más serias. O si es muy grande, por ejemplo, toda la espalda o parte de la espalda que nos hemos quedado dormidos en la toalla boca abajo, pues ahí sí debemos acudir a un centro médico, porque para, además de esa quemadura, estamos corriendo también un riesgo de deshidratación, porque esa piel está inflamada, está roja, está perdiendo calor, vamos a empezar a sudar más. Así que ojo, porque dependiendo, sobre todo niños, gente mayor, gente dependiente, yeah, ojo con esas quemaduras, porque si son más limitadas y simplemente que la piel está roja y sin más, podemos tratarlo en casa, que lo ideal es que no pase, pero a veces pasa, pues podemos tratarlo en casa. Pero ojo, si aparecen ya ampollas, ya hablamos de quemaduras
más
internas, más serias, y que hay que tratar de forma diferente y vigilar de forma diferente. Y no es, bueno, me echo esto y mañana vuelve a la playa con una camiseta. No, no, estamos hablando de una quemadura muy importante y que hay que tratar, y te quedas en el apartamento hasta que la cures.
Con las altas temperaturas que estamos teniendo, los temidos golpes de calor, ayer fallecían dos personas en el sur del país, ¿cómo se da cuenta uno de que está teniendo un golpe de calor? ¿Cómo notamos que estamos empezando a estar deshidratados, que nuestro cuerpo está teniendo una alta temperatura? Porque hay veces que es como súbito, ¿no?
Claro, es que con el golpe de calor hay una parte, hay un momento en que tú eres consciente de que algo está pasando y luego entras en la siguiente fase en la que ya realmente no eres consciente, ¿no? Y entonces son los que están alrededor tuya los que tienen que detectar ese golpe de calor. Por eso es importante que en esta época, que personas que trabajen al aire libre o que pasen muchas horas fuera, que no estén solos, ¿no? Que haya alguien siempre que lo esté vigilando. Importante, al principio, hablamos siempre de hidratación, pero ¿cómo sé si estoy correctamente hidratado? Porque vale, yo bebo, pero hace mucho calor, estoy sudando y estoy bebiendo lo suficiente. Bueno, pues un truco casero y muy sencillo para saber si estamos bien o mal hidratados es que cuando vayamos al baño observemos nuestra orina. Claro, a veces dices, bueno, ¿y yo qué voy a mirar ahí? Pues es importante mirarla, porque dependiendo del color que tenga, es una forma casera de saber si estamos bien o mal hidratados. Si esa orina es clarita, es un poco amarillenta, pero poco amarillenta, o sea, es un amarillo clarito o incluso casi como agua, estamos perfectos. En cuanto más, cuanto más oscura es esa orina, cuanto más turbia, que dices, parece coñac, o parece ya una bebida de estas de té, de estas oscuras, dices, ojo, porque estoy entrando en una deshidratación importante. Así que ese color de la orina es un testigo importante y una forma casera de ver realmente si estamos bien o mal hidratados o regular, y corregirlo bebiendo más agua para compensarlo. Después, con el golpe de calor, ¿qué empezamos un poco a notar? Pues además de esa sed, ¿no?, y de esa clásica deshidratación, vamos a ver que empezamos a sudar más, que empezamos incluso a estar no muy bien concentrados. O sea, que tú dices, no sé, parece como que me cuesta concentrarme. No tienes por qué marearte, pero sí parece que te cuesta concentrarte, que no entiendes bien las cosas, que hay algo raro que dices tú, no me estoy empezando a encontrar bien. Pues es un poco la fase previa. Porque ¿qué pasa después cuando entras en la siguiente fase de golpe de calor? Que ya no sudas. Claro, ya no sudas el cuerpo, lo que hace cuando sudamos es compensar ese exceso de calor. Tú dices, el cuerpo dice, tengo mucho calor, voy a sudar, porque así al sudar y escurrir el agua, refresco la piel, y al refrescar la piel, elimino un poquito de calor. Claro, cuando el control térmico que tenemos en el cerebro ya se estropea porque el calor es muy alto, dejamos de sudar. Y como dejamos de sudar, nuestro cuerpo ya no es capaz de compensar ese exceso de calor en el cuerpo, y entonces ya pues entramos en esa fase ya más grave del golpe de calor, en la que el termostato, que por así decirlo, que tenemos en el cerebro ya falla, ya no es capaz de regular ese exceso de calor tan grande, y entonces ya pues empiezan los síntomas más graves de pérdida de conciencia, etcétera, que nos pueden llevar a perder la vida. Here we go
again, back to beginning. Estamos hablando con Héctor Castiñeira, o mejor dicho, enfermera saturada. Hace unos años pierdes ese anonimato, ¿no? Porque todos pensábamos que detrás de ese perfil en redes sociales había una mujer, pero no, quien estaba detrás era Héctor. Y tú has explicado esto muchas veces, pero a veces no está de más, ¿no?, el decir, no, es que lo elegí porque el 90% de las enfermeras son mujeres. Lo que duele es ver que 100.000 enfermeras cada año tienen que salir de España en busca de otras condiciones en otros países. Da un poco de rabia, ¿no?, teniendo en cuenta la necesidad de profesionales sanitarios que tenemos en España y sobre todo en muchas comunidades autónomas.
Da rabia y pena, da muchísima pena ver cómo cada año compañeros y compañeras una cifra abultadísima, tienen que marcharse fuera buscando unas condiciones laborales mejores que las que puede encontrar en este país, ¿no? Porque al final, yo lo digo siempre, y a nosotros, con todas las enfermeras que he hablado y que he conocido a lo largo de todos estos años, la profesión nos encanta. El problema es las condiciones en las que nos vemos obligados a desarrollar esta profesión, ¿no? Esta profesión que nos gusta tanto, porque al final hablar de enfermería es hablar de inestabilidad laboral, es hablar de empleos muy, muy irregulares, de unas condiciones que no son las que todos estábamos deseando y las que todos esperamos. Y entonces, al final, el ver que tú llegas a una planta y que de repente, pues que en esa planta de hospitalización que tienes 15 pacientes a tu cargo y que dices, a ver, es que el tiempo me da para lo que me da. O sea, por mucho que yo lo estire, por mucho que corra por el pasillo, es que no me da tiempo a tener a los 15 pacientes atendidos como se merecen y como a mí me gustaría tenerlos atendidos, ¿no? Entonces, al final, el ver que en otros países encuentras mejores condiciones laborales, unos ratios mejores...
Contratos que no duran un día o una semana.
Contratos que no duran un día o una semana. Y es que, a ver, yo lo digo, he contado ya muchas veces. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, he firmado más de 500 contratos como enfermero. Y no es un caso aislado, o sea, no es un caso de decir, ah, pues tú es tu caso particular, no, no, o sea, somos muchísimos los enfermeros y enfermeras que sufrimos esa inestabilidad, esos contratos de un día, contratos de una semana, contratos de, bueno, ahora es verano, te contrato 15 días y ya, pues veré si en septiembre, que sabes que lo vas a volver a necesitar, pero bueno, ya veré si te contrato o no, ¿no? Un poco siempre en esa cuerda floja. Y claro, si ves que en otros países, a muy poquitos kilómetros, a un par de horas de avión, tienes unas condiciones laborales como las que te gustaría tener aquí, que te has formado aquí, que son enfermeros que hemos formado en España, que tenemos a los enfermeros mejor formados de Europa y los formamos aquí para que se vayan a trabajar fuera y para que los disfruten en Alemania, en Reino Unido o en otros países.
¿Qué es lo primero que, en tu opinión, debería cambiar, no sé, dentro de la profesión de la sanidad española? Te lo pregunto porque es noticia de hoy que el sindicato de enfermería SATSE ha dicho, ha mostrado su hartazgo, ha pedido a las administraciones públicas que hagan algo en relación a las agresiones que sufren en muchos casos el personal de enfermería en España. ¿Esto es así? ¿Hay muchas agresiones a enfermeras?
Yo solo te digo que las que se denuncian son la punta del iceberg. Realmente al final sufrimos muchas más agresiones físicas y verbales de las que realmente se denuncian, porque el problema es que luego denunciarlos no es fácil, o sea, es un proceso largo, eterno, y entonces muchos compañeros y compañeras decidimos, mira, es igual, déjalo pasar, no ha sido... Sí, es cierto que si es una agresión grave, grave, al final la denuncias, pero si es un insulto, si es un empujón, si es una mala palabra, si es un te agarro y te zarandeo o te tiro del uniforme y incluso a veces te rompo un poco el uniforme de lo que te he zarandeado, eso al final dices, mira, ya está, o sea, déjalo, porque es tan complicado denunciar y tan tedioso que al final lo acabas dejando, ¿no? Pero sí es cierto que es lamentable que tengamos que ir a trabajar con miedo y pedirles a los pacientes que no nos peguen. O sea, es que es muy triste.
Es tremendo.
Es tremendo tener que decir, hace poco un compañero en Coruña, en urgencias, en el hospital de Coruña, pues que sufría directamente una puñalada y que tenía que ser intervenido. O sea, son cosas que dices, a ver, que yo estoy aquí para atender a pacientes, para tratar de mejorar su vida y su calidad de vida y para curar y cuidar. O sea, en realidad yo no me merezco esto. Y luego sufrimos cosas como, por ejemplo, ven que la lista de espera para ser intervenido o para simplemente para una consulta es demasiado larga y lo pagan contigo y dices, pero ¿yo qué culpa tengo? O sea, sí es cierto que yo soy el que da aquí la cara, pero al final le partes la cara al que da la cara cuando no tiene culpa y también está sufriendo esa situación.
De esa gestión, ¿no? Completamente de acuerdo. Héctor, enfermera saturada, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Herrera en Cope. Ha sido un verdadero placer, muy didáctico, que sigas a labor de divulgación en redes sociales, que falta hace para seguir desmintiendo muchos bulos sanitarios como lo de la orina y las medusas, que me he quedado muerta.
Que se quedan ahí arraigados y que no son así. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por abrir esta ventana a la salud para ir mejorando la salud de toda la población.
Muchas gracias, Héctor. Feliz verano.